Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este espacio diocesano del tercer domingo de Cuaresma con la mirada puesta en el Día del Seminario. En nuestra diócesis lo hemos celebrado ayer por todo lo alto, rezando por la treintena de seminaristas que se están formando en el Seminario Mayor Nuestra Señora de los Apóstoles y pidiendo vocaciones nuevas al Señor. Además, ayer también se celebró en el Cerro una vigilia por la paz, en un acto presidido por el obispo y organizado en el marco del año sinodal que está viviendo toda la diócesis de Getafe. Fue un acto precioso y muy emotivo en el que don Ginés hizo una llamada a la unidad y a la oración continua. Buenos días, John. ¿Estuviste presente en la vigilia?
Buenos días, Paloma. Pues sí, pude estar y como decías tú, un acto pues maravilloso y de oración, que realmente hace falta pedir la paz pues en estos tiempos de guerra que vivimos, ¿no?
Efectivamente. Fue un acto importante porque la oración por la paz es muy necesaria para mover los corazones de las personas hacia la caridad y hacia la generosidad, aunque en nuestra diócesis no faltan los gestos hacia nuestros hermanos de Ucrania.
Así es, porque la semana pasada ya les hablábamos de esta iniciativa surgida desde Boadilla y desde Getafe, que ha llevado medicamentos y mantas a la frontera rumana con Ucrania. Y esta semana podemos contarles que han salido nada más y nada menos que 3 camiones de carga hacia allí desde Titulcia y varias furgonetas desde Aranjuez. Aunque estos son solo 2 ejemplos, porque en todos los pueblos de nuestra diócesis se están organizando recogidas de ropa, medicinas, calzado y donativos. Muchas iniciativas, en definitiva, de generosidad a través de parroquias, hermandades o asociaciones civiles.
Pues precisamente de esa labor diocesana que se está coordinando desde la parroquia Santa Teresa de Getafe, vamos a hablar hoy en nuestro tiempo para la entrevista, para que nuestros oyentes se enteren, por ejemplo, de que pronto habrá una casa en Leganés para los refugiados y puedan colaborar con la iniciativa. Ese será el tema principal, pero antes vamos a escuchar a nuestro compañero José Antonio Medina, que cada semana nos va introduciendo en el proceso sinodal de la Iglesia. Vamos ya con él. Hoy José Antonio nos habla de la apostolicidad de la Iglesia. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy, siguiendo al Catecismo de la Iglesia Católica, hablaremos sobre la apostolicidad de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, como nos enseña la Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20. Por su enseñanza, que es la misma de los apóstoles, por su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. Por tanto, tenemos que la Iglesia es apostólica porque está fundada sobre los apóstoles, y esto en un triple sentido que explicaremos brevemente. Primer sentido, fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, que fueron testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo, como lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Segundo sentido, guarda y transmite, con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza, el buen depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. Tercer sentido, sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, gracias a aquellos que les suceden en su ministerio pastoral, el colegio de los obispos al que asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo pastor de la Iglesia. En el encargo dado a los apóstoles hay un aspecto intransmisible: ser los testigos elegidos de la resurrección del Señor y los fundamentos de la Iglesia. Pero hay también un aspecto permanente de su misión. Cristo les ha prometido permanecer con ellos hasta el fin de los tiempos. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en el número 20, nos enseña que esta misión divina confiada por Cristo a los apóstoles tiene que durar hasta el fin del mundo. Por eso los apóstoles se preocuparon de instituir sucesores. Esta nota de la apostolicidad de la Iglesia es propuesta como oración en el prefacio de los apóstoles 1 del Misal Romano con las siguientes palabras: porque no abandonas nunca a tu rebaño, sino que, por medio de los santos pastores, lo proteges y conservas, y quieres que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos los conceptos y ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les decíamos al principio del programa, desde que Rusia empezó la invasión de Ucrania, se han sucedido las iniciativas de ayuda y colaboración con este país y sus ciudadanos. La primera parroquia en enviar medicamentos, mantas y comida fue la parroquia Santa Teresa de Jesús, ubicada en Getafe, cuyo párroco, el sacerdote Elkin Merlano, está hoy con nosotros. Con él queremos charlar de estas iniciativas que se están llevando a cabo y también saber cómo se encuentra el capellán ucraniano que había quedado atrapado allí al visitar a su familia y que ya está de regreso en España. Elkin, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes en esta mañana, que siempre están allí sintonizados escuchando el programa.
Hemos empezado con música tradicional de Ucrania porque la primera pregunta precisamente es para que nos cuentes qué es del padre Andriy, el capellán de la comunidad ucraniana de Getafe. Sabemos que ha vuelto a España, pero no sabemos qué tal está, cuándo ha llegado.
Sí, claro, el padre Andriy, capellán de la comunidad ucraniana aquí en Getafe, en nuestra diócesis, ya se encuentra aquí con nosotros, con su comunidad. Ha llegado el sábado, gracias a Dios, a Madrid, aquí a su casa y a su comunidad. Y se encuentra con su comunidad, ayudando desde aquí. Lo más importante, lo primordial, como él lo ha dicho, su labor desde aquí para el pueblo ucraniano que sufre esta guerra. Está con su familia, está muy bien de salud y está entregado de lleno al trabajo con su comunidad para su país.
Bueno, como digamos que el Señor hace las cosas, ¿no? Precisamente al encontrarse atrapado el padre Andriy en Ucrania, se pudieron canalizar rápidamente esas ayudas que llegaban desde la parroquia Santa Teresa, ¿verdad?
Claro, claro. Esta situación inició, lo pilló allí en Ucrania. Se encontraba pues con su familia, estaba casi de vuelta el día siguiente, pero pues desafortunadamente inició esta situación tan difícil allí en Ucrania. Pero gracias a su comunidad y a los responsables más cercanos, pudimos desde aquí, de la parroquia Santa Teresa de Jesús, organizar en principio el envío de las ayudas. Y al estar el padre Andriy allí, fue más fácil el poder canalizar sobre todo la entrega de las ayudas que se empezaron a enviar. Y de esta manera sabíamos que estas ayudas llegaban al lugar más seguro y que se garantizaba la distribución de esas mismas ayudas a las necesidades más urgentes en el momento.
Efectivamente. ¿Y qué habéis enviado hasta ahora allí a Ucrania?
Hasta ahora se han podido enviar ropa, medicina, comida. Se han enviado 6 furgonetas exactamente hasta hoy. Aprovecho también para dar gracias a todos los que ahora se han solidarizado con los ucranianos que sufren esta situación tan difícil. De verdad que ha sido de gran ayuda vuestra solidaridad. Pero seguimos haciendo.
Yo sé que se está pensando en traer refugiados. De hecho, hay personas que, bueno, por iniciativas individuales o por grupos, pues van hasta las fronteras polacas y rumanas y se traen personas, se traen sobre todo mujeres y niños, porque a los hombres no les dejan salir. Y sabemos que hay un proyecto de ayuda y de acogimiento a refugiados que se está poniendo en marcha en nuestra diócesis. ¿Nos puedes contar en qué consiste?
Sí, claro. El proyecto que de la diócesis de Getafe, en responsabilidad de Caritas diocesana, porque es Caritas quien lleva este proyecto, junto con la mesa que se ha creado para el tema de Ucrania, participa también la delegación de migraciones de la diócesis. Hay que decir que con la ayuda del Ayuntamiento de Leganés, la creación del Centro de Acogida de Refugiados en el sur de Madrid, pues es un centro que pues estará operativo a finales de abril. Tendrá 34 plazas se dividirá en 7 habitaciones, comedor, sala de estar, sala de reuniones, baños, cocina y 2 despachos. Es un centro de primera acogida y de corta estancia, y luego se les buscará un lugar de larga estancia. Sí, es verdad que antes han venido ya familias por canales distintos y están en nuestra diócesis, pero bueno, a estas familias se le ha podido brindar por ahora lo que necesitan, pero pues no de esta manera organizada como se tiene pensado posteriormente.
¿Y cuáles son los pasos que vais a dar ahora? ¿Se siguen recogiendo productos en vuestra parroquia? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Es mejor dar donativos o cómo podemos colaborar los ciudadanos o seguir colaborando?
Sí, junto, bueno, con Caritas y, como decía, con la Delegación de Migraciones, vamos a continuar, vamos a seguir haciendo este trabajo. Se seguirá continuando, pues, recibiendo alimentos en latas, listos para comer, medicina. Es la prioridad. Traerlos a la parroquia Santa Teresa de Jesús. También a nivel económico se puede ayudar, pues, a través de Visum. Hay un número, pues, ya destinado a ello y que es especialmente para estas ayudas. Es el 04927.
04927. Nosotros nos llegaba desde Cáritas que muchas veces es mejor dar donativos si no sabes qué es lo que hace falta, porque así ellos lo destinan a Cáritas Ucrania, a Cáritas Internacional, y lo pueden distribuir mejor entre la población y sus necesidades.
Claro, claro que sí.
Fenomenal. Bueno, Elkin Merlano, párroco de Santa Teresa de Jesús, muchísimas gracias por esa labor que estáis haciendo desde el principio de la guerra, que os pusisteis las pilas enseguida para ayudar. Y gracias también por compartirlo con nosotros, ¿no? Compartir estas iniciativas y toda esa ayuda que estáis prestando. Un fuerte abrazo y nos vemos en Getafe.
Bueno, un saludo, Paloma. Muchas gracias.
Y con este bonito testimonio llegamos al Minuto Cultural de la Semana con mi compañero John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que el próximo 26 de marzo se celebrará el 12º Congreso de Familias y Docentes Católicos, organizada por la Fundación Educatio Servanda. Bajo el lema San José, la sombra del padre, la fundación creadora de los colegios Juan Pablo II busca poner en valor la figura del padre de familia, estableciendo a San José como modelo universal de paternidad y profundizando en los aspectos que las familias pueden imitar del padre de Jesús. El Congreso de Familias y Docentes Católicos surgió en 2008 de la mano de la Fundación Educatio Servanda, en respuesta a la emergencia educativa declarada en ese tiempo por el Papa Benedicto XVI. El objetivo del acto es definir los desafíos actuales que afrontan los cristianos en la sociedad y proponer respuestas a ellos. El precio individual para asistir al evento es de 50 euros, aunque hay algunos descuentos interesantes hasta el día de hoy. Además, los jóvenes pueden adquirir su entrada por tan solo 20 euros. Pueden acceder a toda la información e inscribirse al evento a través del sitio web oficial educadorescatólicos.org.
Pues muchas gracias, John, por compartir con nosotros esta iniciativa de la Fundación Educatio Servanda. No sé si saben que tiene 2 colegios en nuestra diócesis, uno en Alcorcón, los colegios Juan Pablo II, y otro en Parla. Apúntense el congreso en la agenda, que es muy interesante. Con ella llega el momento de revisar alguna de las noticias breves de nuestro espacio diocesano. La Delegación de Juventud ofrece tardes diferentes para jóvenes inquietos.
Bajo el lema Para seguir siendo humanos, la Delegación de Juventud, en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria, ha programado varios encuentros vespertinos para jóvenes varios jueves de cada mes en la Parroquia Sagrado Corazón de Alcorcón. Estas reuniones se organizan en torno a conferencias, cine, teatro o música y concluyen con un retiro el 18 de junio. Toda la información está en la web de la Delegación Diocesana de Juventud, de juventudgetafe.es.
Pues con todas estas noticias llegamos al final de este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy domingo 20 de marzo la Iglesia celebra a San Martín de Dumio. Misionero, obispo, teólogo y escritor eclesiástico, era conocido como el apóstol de los suevos porque consiguió la conversión del rey Cariarico al catolicismo. Y ahora sí, con el amparo de este santo terminamos por hoy. Aunque antes queremos dejarles un cordial saludo de parte de todos los que hemos hecho este programa. Álvaro Español en el control técnico, Paloma Fernández en la redacción y John Valdés en la producción. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.